Regresamos en hora 20, 8 de la noche, 36 minutos, con Clara Elvira Ospina, Julio Eduardo Chiapa, Fernando Cepeda, Diana Seminario, y le doy la bienvenida al ex editor político del diario El Comercio, que también está con nosotros en este momento, precisamente porque quiero preguntarle a José Carlos Requena un poco su visión, su mirada hoy, y ya nos ha venido escuchando del hombre que asume la presidencia del Perú. ¿Qué significa? ¿Cómo ve usted ese discurso, la incapacidad de haber formado gobierno hoy, la manera como le han mandado un mensaje, digamos, a su base electoral, donde se ratifica en eso, y luego un poco cómo cree que la oposición va a permitirle o va a lograr el establecer algún tipo de consensos?
Bueno, eso, buenas noches, eso creo que va a pasar también, primero, por el tipo de gabinete que termina conformando el señor Castillo. Ha tardado, ha sido, como ustedes sabrán, una larga espera por distintos recursos legales que se activaron de manera, la verdad, irracional ya. Pero cuando se dio la proclamación, se esperaba que se tuviera en un plazo relativamente breve un gabinete, y eso es algo que no ha pasado. Se cree que han habido muchas rencillas y presiones en las últimas horas que han impedido el anuncio del gabinete. Se iba a hacer hoy, de hecho se había citado a la prensa para las 4:30, recién en horas de la mañana se anunció que se había postergado para mañana solamente la premier o el premier, el jefe del gabinete, y al día siguiente se completará el gabinete. Pero son señales, la verdad, preocupantes. Yo sé que la pregunta va por el lado de la oposición, pero yo creo que también va a depender mucho del tono que le imprima Castillo. Porque si decide gobernar con la retórica radical de la primera vuelta, sobre todo, o con sus o honrando una parte de las expectativas de su electorado, se va a olvidar de todo el bolsón de votos prestados que captó en la segunda vuelta, que también tienen expectativas que no van necesariamente por las cosas que se han dicho hoy en el Parlamento. En consecuencia, es cierto que la oposición va a tener un rol, pero la opinión pública y los otros actores políticos informales que tienen también algún poder de presión seguramente van a hacer escuchar su voz. De hecho, muchas de las cosas que se han dicho hoy, como esta propuesta de Asamblea Constituyente, que seguramente se va a saber detalles cuando se sepa el contenido del proyecto de ley, son cosas que sin duda preocupan a un sector importante de la población. Y vamos a ver cómo reacciona precisamente.
Sí. A mí me gustaría analizar un poquito el impacto regional que tiene la llegada de Castillo a la presidencia, pues, pero usted suma ahora los países ubicados a la izquierda en el mapa político latinoamericano, sumándose a Argentina, a México, a Nicaragua, a Bolivia. Hoy incluso López Obrador hablaba de un reemplazo de la OEA. Colocando sobre la mesa de nuevo el debate si la región se enfrenta a una especie de marea rosa como la que vivió durante la primera década del 2000. De otro lado, los resultados electorales y la configuración de este mapa a la izquierda abre la discusión sobre lo que venga para Chile en las elecciones presidenciales de noviembre, o incluso lo que ocurra en Colombia y Brasil en el 2022. Así que empecemos por ese significado de la llegada de Castillo a la presidencia de Perú dentro del escenario latinoamericano. Y los procesos electorales, además, que empiezan a ya andar en nuestra región. Julio Eduardo Chiapa. No lo estoy escuchando. Diana Seminario.
Sí, bueno, qué pena. Julio estaba con el micrófono apagado. Julio Eduardo Chiapa.
No, lo tiene prendido, yo creo que, pero no se oye.
Yo creo que el Perú en el año 2006, Ollanta Humala se presentaba como el hombre de la izquierda de Hugo Chávez, digamos. Perdió la elección, lo ganó Alan García, precisamente por uno de los factores determinantes para su derrota fue el factor Hugo Chávez, ¿no? En el 2011 se presenta un Humala más moderado, digamos, con una hoja de ruta, con un juramento en San Marcos, y bueno, gana la elección. Entonces, y no se radicaliza y se mantiene en un centro, claro, aunque la economía, el milagro peruano del que hablaba Fernando en el año 2000, a partir del año 2011 yo creo que empieza a decaer. Pero sí, el Perú es una presa muy codiciada para la izquierda chavista radical. De hecho, el sueño de la Asamblea Constituyente que hoy día ha planteado el señor Pedro Castillo, el presidente de la República, Pedro Castillo, es un sueño, ¿no? Es más, para reforzar ese sueño está en Lima, ¿no? Evo Morales. Entonces yo creo que sí se configura en la región, el Perú era un bastión a conquistar y yo creo que está siendo conquistado por esta izquierda radical. Dependerá, por supuesto, como bien dijo José Carlos, qué plantea en el Congreso sobre la modificación constitucional el presidente Castillo, pero de hecho su objetivo máximo es la Asamblea Constituyente, que ya la tiene diseñada. Y quiero hacer una precisión respecto a la oposición en el Perú. El día lunes ha ganado la lista presidida por Acción Popular, que es un partido político con 65 años de fundado. Es un partido político que nos ha dado presidentes de la talla de Fernando Belaúnde Terry, de Valentín Paniagua y de Manuel Merino, que fue elegido en una sucesión constitucional, aunque algunos discrepen totalmente, pero la constitución es así de clara. Así que Acción Popular es un partido que va mucho más allá de una microempresa, es un partido con 65 años de fundado. Y Perú Libre efectivamente es, podríamos decir, la chacra de Vladimir Cerrón. Entonces, Pedro Castillo está ahora entre Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido, como bien dijo Guillermo Bermejo, un congresista, es el que corta el jamón. Entonces, yo creo que buena parte de que no tengamos ahora gabinete a esa hora, estaremos 48 horas sin ministros, sin gabinete nombrado por el nuevo presidente, es porque imagino, estoy casi segura, que hay una disputa fuerte entre los sectores o los bandos, tanto de Cerrón como de Castillo, de Verónica Mendoza, en
pues
fin.
Muy interesante, último, mirar, muy interesante que mirar si, que si eso que usted...
Es muy preocupante, sí. Que es muy preocupante, quiero seguir en el tema de José Carlos respecto al gabinete, es que el que está propuesto para ser presidente del Consejo de Ministros se llama Roger Najar, que es un señor que a la edad de 30 años violó a una niña de 14 dejándola embarazada. Esa es la propuesta de Vladimir Cerrón para la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual nos deja a todos, la verdad, muy preocupados. Diana, gracias.
Julio Eduardo Chapa. Tenemos problemas con su micrófono, Julio. Le agradezco que lo solucionemos porque...
¿Ahora estamos bien?
Ahora sí estamos bien. Ahora sí.
Ahora sí. Quisiera decir las cosas, las voy a decir rápido porque no se vaya a acabar apagar el micrófono. Bien, la primera cosa que yo quisiera decir es que cuando las cosas funcionan mal, uno no puede atribuirlas a una sola causa. Y la economía ha sido un milagro, como bien ha dicho Diana, pero resulta que aquí el que repartió los panes y los peces no los repartió en igual proporción para el resto de la población. Es innegable que en Chota no se ha sentido el impacto de la globalización económica, que bueno, a mí sí me ha hecho bien, porque me ha hecho progresar y supongo que a mis colegas periodistas que están acá, ninguno de ellos debe ser pobre en estas alturas. Pero es definitivamente una diferencia muy importante. En segundo lugar, se trata de un fenómeno que tiene que ver con una manera como se ha gobernado el Perú. No solamente con un fenómeno episódico. No tiene la culpa de esto las empresas modernas, multinacionales, que tienen prácticas que la población muchas veces no entiende. Estas prácticas de prácticas sociales no las entiende porque han visto un fenómeno como, por ejemplo, en el sur del Perú, una mina que entra y cambia un proyecto de mineroducto que es la mejor manera de evitar conflictos con las comunidades y permite al gobierno que se ponga una carretera que termina siendo un desastre todos los días. Pasan por ahí 60, 70 camiones que le echan tierra a las casas donde vive la gente. Así que la lógica de esto es que hay descontento. Y hay un libro muy interesante de Francis Fukuyama que se llama Identidad, donde él plantea justamente un enfoque totalmente diferente de los conflictos. Los conflictos no se producen solamente por problemas de justicia social, por aumento de sueldos. La globalización nos ha llevado a conflictos que son por la identidad de la gente como consumidor, como elector, como practicante de derechos o como gente ajena a derechos, y que ese cambio está generando en todo el mundo los movimientos que hemos visto desde Marruecos, pasando por España con Podemos, pasando por Francia actualmente y por toda la... No es un movimiento socialista, no es un movimiento de los comunistas, no es un movimiento que signifique un cambio radical del sistema. No tienen líderes a la vista, no tienen personajes que, digamos, tengan la calidad histórica para poder reorganizar el Estado, ni presentan un pliego de reclamos o un programa preciso. Entonces, ese tipo de enfoque es muy importante porque Castillo obedece más a una cosa de este tipo. ¿Por qué ha ganado Castillo? ¿Acaso la prensa nacional, y quiero ahí resaltar el rol de Clarabino Espino, que es una de las víctimas justamente de esta campaña negra que hubo contra un candidato, una vergüenza realmente, y ha tenido nuestra solidaridad durante todo este periodo de tiempo. Creo que hay un tema muy importante, es que se ha pensado que uno puede, habiendo publicidad electoral, que todos los canales le han cobrado, que uno puede cerrar los medios de comunicación. Esto lo hicieron en el año 90, en la campaña de Mario Vargas Llosa, y el resultado fue igualmente desastroso. O sea, la gente vota por encima de esas vallas que le ponen. Y algo muy importante, la crisis de la derecha. Todo el mundo habla de la crisis de la izquierda. Y sí, pues hay problemas. Yo no creo en la revolución. No creo en la revolución. Ni siquiera en la revolución. Pero en la revolución no creo nada. Y creo que hay una manía en el sector de la izquierda de meterse en un tema ideológico que va unido a intereses tan corruptos como los que tienen los demás. Pero quisiera, los demás partidos, yo quisiera decir lo siguiente. La derecha peruana está en una profunda crisis. Tremenda crisis. No, este hecho de que ha salido Acción Popular en el Congreso, de ninguna manera es un mérito de las alas más radicales de esa derecha, por favor, de un almirante que pedía un golpe de Estado abiertamente, o de un líder que dijo que había que matar a los demás candidatos, no. Los radicalismos, incluido el señor Cerrón, por un lado, que está siendo neutralizado, y el radicalismo de derecha están siendo neutralizados por la propia dinámica del proceso político. Ha ganado Acción Popular. Ojo, un partido cuyo líder era acusado de comunista, porque propuso la reforma agraria y una serie de medidas el año 62 y 63, Fernando Belaúnde Terry, de centro derecha, y también que tiene un ala muy marcada, que es de gente que tiene una visión progresista, que son perfectamente aliados de esa fuerza. Entonces, no ha ganado la derecha, no ha podido ganar. Ha ganado un centro que se ha constituido con algunos partidos, algunos oportunistas y otros que tienen pues una fe de centro. Recordemos pues que el centro fue pulverizado en las elecciones en el Perú, ¿no?
Pues muy bien planteado, Julio. Cuando lo escucho me encantaría que el programa me durara hasta las 10 de la noche, porque ha tocado usted un punto que a mí me parece supremamente interesante en los procesos que estamos viviendo en la región, y es estas dinámicas de procesos políticos que yo siento que se complejizan, esas izquierdas que no podemos leer desde una sola manera de entenderla. No creo que la izquierda de Petro se parezca a la de Castillo, tampoco creo que se parezca a la de Bolivia, no creo que se parezca en nada a la de Venezuela, creo que son diferentes aproximaciones, y muchísimo menos a lo de Brasil. Entonces, cuando englobamos esa capacidad de decir izquierda y el continente camina hacia la izquierda, es como si no estamos entendiendo, algo no estamos entendiendo. Pero luego, cuando estas izquierdas ganan, esta forma de olvidarnos rápidamente de los delitos de lesa humanidad cometidos desde la derecha en muchísimos de esos liderazgos, pues termina siendo muchísimo más peligroso. Entonces me parece que ha tocado usted un punto fundamental, Clara, y le meto a Clara y a Fernando porque se nos acaba el tiempo. Colombia, ¿cómo se mueve en este escenario, no?
Pues miren, hablemos de lo siguiente. Miren, política exterior, ¿quiénes no asistieron? ¿Qué presidentes no asistieron a la posesión?
Duque sí.
Sí. AMLO, no. Maduro, no. Ortega, no sé. Dejémoslo ahí. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa el triunfo de Castillo para el Grupo de Lima, que fue creado durante la administración Santos, y que para mí ya está prácticamente ineficaz? Entonces, ¿qué significa? Yo creo que la muerte...
Salvémoslo.
Dejémoslo ahí. Luego de eso, digamos que en Perú, Perú tiene un régimen que llamamos semiparlamentario o semipresidencia. Y eso es importante decirlo por esto, porque Perú ha ido creando una tradición en materia presidencial que un poco da a entender que el presidente no importa. Por eso usted tiene lo que ya mencionó desde el comienzo Diana Calderón, que durante los presidentes que han ejercido durante los últimos 30 años han sido judicializados todos y están en la cárcel o se suicidan, como Alan García, por las mismas razones. Y todos lo que ocurrió en los últimos 4 años, lo que ocurrió en los 4 años es tener varios presidentes, algunos de 9 días como Merino, otros de varios meses, como Sagasti, en fin, como que no importa la presidencia. Y finalmente, elegir una persona, un meritorio,
No sé si todos están escuchando el eco de Fernando. Voy a mejorar su audio. Mientras tanto, me voy con Clara Elvira Ospina.
Yo quiero ir directamente a responder lo que has planteado, Diana, sobre si en Colombia puede pasar algo así. Dicen, la sabiduría popular dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y los fenómenos de insatisfacción social en América Latina son contagiosos y son evidentes porque la gente está desesperada. Y está desesperada porque la pandemia dejó al descubierto situaciones complicadas y profundizó divisiones y profundizó pobrezas y profundizó inequidades. Y entonces la gente siente que tiene más derechos, el mundo cambió, la fórmula del poder cambió, y los dirigentes y los políticos tienen que entender que la fórmula cambió. Ahora, para hacer la comparación concreta con Colombia, Petro no es Castillo. El presidente Castillo es su primer cargo público, es la presidencia de la República. Petro es un hombre experimentado, con formación política, con formación académica, con una experiencia muy alta que no tiene Pedro Castillo, y claro, con una división del país enorme y una capacidad también para dividir. Yo no voy a entrar en ese tema de Petro, pero las diferencias son enormes, pero el diagnóstico de cómo se siente la sociedad peruana y cómo se siente un poco la sociedad colombiana es bastante cercano, y yo creo que es un mensaje y que estamos a tiempo. Es hora 2022, estamos en 2021, todavía hay tiempo de que los quienes deciden las cosas en Colombia empiecen a caminar hacia procesos más equitativos, más justos, para que no lleguemos a extremos de uno o de otro lado.
Con ese desafío, para terminar, Clara, que nos implica a los periodistas, y por eso he tomado la decisión de arrancar con llevar esta hora 20 a la hora 2022, a ver si desde ya podemos empezar a contribuir con algo de argumentación equilibrada, calmada, tratando de escucharlos a todos y escucharnos entre todos y ver de qué manera puede haber una decisión sensata cuando lleguemos a ese proceso del año entrante. Se nos acabó el tiempo, siento que hemos tenido problemas de sonido hoy, pero sé que estamos todos en diferentes lugares, unos en Perú, otros en Bogotá, yo estoy en Barranquilla, entonces no ha sido fácil hoy, pero llegamos a ustedes de la manera que toque en esta virtualidad en la que todavía estamos. Gracias por aceptar la invitación, y Clara, la llamo el viernes porque necesito que el viernes sepamos a ver si este señor que ha mencionado Diana, Roger Nájera, termina ahí, cómo queda conformado ese gabinete, y vamos a ver cómo sigue esta evolución del Perú. Gracias a todos, feliz noche.
Feliz noche a todos, gracias.
Hasta luego. Gracias.